7:23 de esta mañana calurosa en la ciudad de Buenos Aires, que es feriado, porque, bueno, esas cosas que tienen los feriados y cómo se fijan las fechas. 2 de abril es el día en el que 37 años atrás la dictadura, entonces comandada por Galtieri, buscando salvarse y perpetuarse en el poder, ordena el desembarco en las Malvinas, un largo reclamo argentino de derecho de soberanía violados por la presencia británica en las islas. Pero el día de hoy es el día de los excombatientes y de los caídos en Malvinas, 649 soldados a los que van a estar honrando con un acto en la Quinta de Olivos. Va a recibir el presidente de la Nación a un grupo de veteranos. Y aparecen también, parece mentira que 37 años más tarde, esta es una historia en la cual todavía hay muchos silencios y muchas historias por recorrer. Nosotros estamos con Juan Carlos Battaglia, es excombatiente de Malvinas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, gracias por venir.
¿Qué tal? Gracias.
Juan Carlos, ¿tiene 56 años?
Tengo 56.
¿Jubilado?
Jubilado, docente.
¿Docente en dónde?
Matanza, toda mi vida ejercí ahí, jubilado.
¿Qué enseñaba?
No, yo primero me recibí de maestro, o sea, profesor elemental, maestro de grado. Después trabajé en media, estaba estudiando también paralelo abogacía. Y bueno, me dediqué, en vez de pensar qué me había pasado, estudiaba a la mañana la facultad, a la tarde trabajaba y a la noche iba al profesorado, por muchos años.
Vos decís en lugar de pensar qué me había pasado, porque a vos te convocan, ¿a qué edad te llaman?
Mira, yo tenía 18 años, había terminado el servicio militar y me reincorporaron en marzo, creo, 2 o 3 días antes del desembarco, no recuerdo bien, no tengo bien claro las fechas, la verdad, no tengo la secuencia.
¿Sabías para qué? Porque en ese momento...
Sí, ya estaba condenado. Ya. Mi familia es de guerra, o sea, viene de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la emoción que había en el pueblo argentino de haber tomado las islas, nosotros la tomamos como que era un desastre.
Inmediatamente.
Ya la teníamos clara.
¿Tu familia era, o sea, tu familia había viajado de Italia después,
claro,
de la Segunda Guerra Mundial? Vos sos hijo de inmigrantes italianos.
Hijo de inmigrantes italianos de la Segunda Guerra Mundial.
Que llegan acá escapando de la guerra.
No, vivieron la guerra en Italia y cuando terminó la guerra se vinieron para acá. Uh-huh. O sea, y lo que mi madre, lo que menos pensaba era que en esta tierra iba a haber guerra. Nadie lo pensaba, porque los argentinos no tenemos esa mentalidad de... bélica. Uh-huh. Si bien somos de discutir en la calle, pelearnos, pero en guerra no. O sea, no era en ese momento la...
Y le toca que convoquen a su hijo de 18 años para irse a las islas.
Exactamente. Y bueno.
¿Te fuiste con miedo?
Miedo no. Sabía que estaba... ¿Viste la película Lo que el viento se llevó? Que los del norte estaban tristes por la guerra y los del sur festejaban. Y acá estaba en el regimiento a punto de salir, porque en realidad no sabíamos dónde íbamos, dónde no íbamos. Yo me presenté en el regimiento 3 de infantería, eran las 3, 4 de la tarde, estaba la plaza llena, festejando la gente, no sé qué. Y me imaginé esa película. Digo, bueno, acá somos los del sur, vamos a terminar como la película, los del sur destruidos. Pero miedo no, me tocó y bueno,
¿y
me resigné?
18 años.
18 años.
¿Y te movilizaron a dónde, Juan Carlos?
Mira, nos llevaron a Río Gallegos, creo que era. La verdad, no, nos subían un avión, yo llevé armamento de mi compañía. Nos subieron al avión, aterrizamos, estuvimos no sé cuántas horas y ahí a Malvinas.
¿Toda tu experiencia era haber hecho la conscripción?
Nada más, sí. No, lo que menos me imaginé que iba a ser... O sea, no era mi objetivo ser militar. Uh-huh. No tengo nada contra ellos, pero bueno, no era mi objetivo.
¿Y ahí qué misión te asignan en las islas?
Mirá, estábamos medio perdidos. Yo tenía una PAM, me acuerdo. Una ametralladora cómica de la Segunda Guerra Mundial que se disparaba sola. Entonces, cuando yo tenía eso, digo, no, yo tengo que conseguir un FAL, que era un fusil. Entonces, siempre mirando dónde podía pescar un fusil. Y bueno, esas pavadas de estar allá.
Sí.
Y en realidad la antiaérea la manejaba un capitán, un teniente, no sé qué, y nosotros asistíamos. Ahí estábamos, ahí.
Te desplazaste, digamos, te mandaron a una base antiaérea.
Era un nido de antiaéreas, porque donde estábamos nosotros, si bien es una isla, ¿no? Frente teníamos el mar, atrás el pueblo, Puerto Argentino, y del otro costado Monte Zapergil, un par de montes.
¿Estabas ahí en la capital de la isla? ¿El loco
no,
qué?
No, dentro no, ¿eh?
No.
No.
La base antiaérea un poquito alejada.
Estábamos
de la ciudad.
Cerca de la costa.
Nosotros lo llamamos Puerto Argentino. Lo que pasa es que Puerto Argentino en realidad es un nombre que le pone Menéndez, el interventor, cuando llega.
Exactamente.
No hay nada en la historia de la ciudad. Que los ingleses llaman Puerto Stanley, que los isleños llaman Puerto Stanley, ¿no?
Sí.
Que llega Menéndez, y yo conozco Malvinas, pues fui a trabajar, ¿no? Pero llegó y a una población que hablaba en inglés, por más que era población inglesa, le ordena por decreto empezar a hablar en castellano. Manejan del lado que manejan los ingleses, el decreto dispone que van a manejar como manejamos nosotros, con autos diseñados como los ingleses. Claro. O sea, imposible que... La idea de que las cosas se imponían por decreto, ¿no?
Es que no... Pensá que era un gobierno militar, o sea, tenía... Y a ellos no...
Le leen un comunicado en castellano a los isleños...
La gente... Sí. Cuando nos veía, poco contacto siempre tuvimos, pero un odio terrible, o sea, nos miraban mal y sentíamos ese que nos miraban mal. Y aparte no entiendo eso de... la verdad, esa parte yo no la conocía, del decreto y todo eso, no desconocía.
Pero sabías que no eran muy bienvenidos por los ingleses.
No, para nada. No.
Y esos 72 días que pasaste en las islas, ¿cuáles eran tus funciones, Juan Carlos?
La función de todos, sobrevivir, en realidad, era las guardias que te tocaban, turnos, por ejemplo, de 1 a 3 de la mañana tenías que hacer guardia. Si después había un posible desembarco, a las 3 de la mañana tenías que estar atento a salir del pozo de donde dormíamos. Y bueno, y así todos los días.
¿Pasaste frío?
Sí, tuve dos principios de congelamiento, no, fue horrible. No. Y eso que no nos tocó la peor época de frío. Pero no, muy clima muy hostil.
¿Y no tenían la ropa?
No, la ropa no era adecuada, los borcegos no eran los adecuados, la campera, ese que le decían el duvet, no era el adecuado. Pero bueno, yo qué sé, es una guerra.
¿Y la alimentación?
Mala. O sea, no, era una vez por día. Yo bajé 30 kilos en 72 días. Me fui con 100 kilos y volví con 70. Mala.
O sea, ¿pasaste hambre? ¿Pasaste frío?
Pasamos todo lo malo y todo lo... Yo qué sé, no sé, hay cosas que te pasaron que... No sé cómo explicarlo. Cosas buenas de lo malo que se estaba pasando, el grupo, la amistad, y también cosas feas también dentro de ese grupo. O sea, estaba todo. Todas las cosas del ser humano pasaban ahí.
Y dentro de todo no te tocó ir al frente, o sea, estabas en una brigada antiaérea.
Nosotros,
no te tocó, digamos, la cara de la guerra de...
Por atrás.
Claro.
Tuvimos la suerte que nuestro regimiento no estábamos en el lugar donde ellos desembarcaron. En realidad era esa.
Claro, si desembarcaban por ahí...
Por ahí éramos los primeros. Era una lotería. Lo que estábamos mal es que estábamos en la línea de los aviones que atacaban el aeropuerto. Entonces siempre, todos los días, pasaban aviones y bombardeaban, ametrallaban, bueno. Uh-huh. Y los barcos siempre, permanentemente, todos los días, especialmente todas las noches, se la bombardeaban.
Claro.
Y el último día fue de terror.
¿14 de junio ya antes de la caída o...?
Creo, no...
Sí, no, está bien, el día...
El último día, la última noche...
De haber sido 13 de junio, porque el día de la rendición fue el 14 de junio.
Nosotros nos enteramos después de la rendición, O sea, no, ni siquiera teníamos contacto de cuándo nos rendimos. Pero la última noche fue de terror, fue algo espantoso que no quiero recordar, ni quiero hablar tampoco, ni tampoco ver cómo se retiraban...
Bueno, Juan Carlos se emociona. Juan Carlos Battaglia tiene 56 años, como nos contaba, y no lo contó todavía, pero digamos son muchos años también de no haber hablado de este tema, ¿no? Juan Carlos.
Sí, mira, cuando llegues, disculpa.
No, nada que disculpar, Juan Carlos, por favor.
Cuando llego, primero nos hicieron la cabeza que... Disculpa que hablo...
No, por favor.
Ahora ya no tengo el control de la lengua. Nos hicieron la cabeza que la culpa de la guerra había sido de la pérdida de la guerra, de la derrota, fue nuestra. Cuando estuvimos en el Canberra, o sea, desde que nos rendimos, nos llevaron al aeropuerto, del aeropuerto después pasamos una noche ahí, nos embarcaron en el Canberra y siempre teníamos contacto con nuestros superiores.
¿El Canberra es?
El barco inglés.
El barco. Ah, vos caíste prisionero a los ingleses.
Sí.
Entonces, ¿ustedes caen? ¿Te dio miedo cuando caíste prisionero?
Yo, la verdad, ¿sabés cuando me asusté? Primero, cuando subimos al Canberra, bueno, éramos un desastre, nos tuvieron que poner redes porque nos miraban como diciendo, ¿cómo puede ser que estos pibes? Porque hablamos con ellos, después te cuento, es una pavada, pero bueno. No entendían cómo, con la mala preparación que teníamos, habíamos ido a una guerra. Nos tuvieron que poner redes para pasar de una barcaza al barco. Bueno, cosas que
ellos no,
que ellos no lo podían entender.
Claro.
Después estuvimos hablando en el Canberra con soldados ingleses. Es más, de hecho, una vez me dormí y un soldado inglés le dio a un compañero el arma, que le sostenga el arma porque se tenía que atar los cordones. Yo, cuando abrí los ojos, dije, el pibe este está con él, es que tomamos el barco. Digo, no, no. Claro. Yo quería volver, no había otra opción.
¿Sabes que en el Museo de las Malvinas que hay en las islas pusieron, por un lado está la mesa en la que firma la rendición, sí, Menéndez contra Jeremy Irons? Jeremy Irons es el actor. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahora después le busco. La cuestión es que tienen también, en un momento, se compraron la mesa, se compraron la galera, todo como para significarlo, y muestran cómo era la ración de comida de los ingleses y cómo era la ración de comida de los argentinos.
Sí.
Y comparan Jeremy Moore, gracias, Flor. Comparan justamente eso, ¿no? Un poco para hablar de la distinta preparación y lo mal alimentados, el mal equipamiento que tenían los soldados argentinos, ¿no?
Claro, con esto no quiero dar lástima. O sea, no los veteranos no damos lástima. Nos emocionamos por las cosas que hemos vivido.
Bueno, pero les tocó, no es dar lástima, Juan Carlos, les tocó ir muy mal preparados.
Claro, el objetivo es eso, eso es su objetivo. No estábamos preparados, no teníamos comunicación, mal alimentados, pero bueno, hicimos lo que más que pudimos.
Claro, y esto que estabas contando con mucho dolor también es que, digamos, una guerra que fue como en un momento una ilusión loca de un país, ¿no?
Exactamente.
Y después una frustración tan grande, porque había habido además tanta mentira, hizo que cuando ustedes, que habían ido a una guerra de manera improvisada y mal preparada, cuando llegan se sienten como señalados como culpables, ¿no?
Claro, nos hicieron la cabeza, eso te quería comentar. Y cuando llegamos a Puerto Madryn... Lo del Canberra, como me dijiste, si tenía miedo. Cuando nos hicieron subir para dar una vuelta, no me acuerdo el nombre, arriba
del buque.
Del buque, yo dije, acá nos tiran.
Claro.
Pero no, gracias a Dios no lo tiraron. Nos pidieron disculpas que no nos podían dar las cuatro comidas. Me bañé después de 70 días, nos bañamos todos en el barco. Los ingleses, yo creo que fueron unos animales en la guerra, tiraban bombas que no están permitidas, con esas belugas que son terribles.
Tuvo también todo el tema de, ¿no?, el hundimiento del Belgrano, fuera del área de la exclusión, donde mayor parte de las víctimas argentinas fueron en el hundimiento del Belgrano. ¿No?
Los ingleses, mi abuelo también fue prisionero británico, por los británicos.
¿En
también,
serio, italiano?
También. Los ingleses lo que tienen en su historia... Son bestias, animales en la guerra, pero son caballeros posguerra. Y nos trataron, la verdad, nos trataron muy bien. Uh-huh. Esa es la verdad.
Una guerra que también decía Juan Carlos Battaglia, ¿no?, combatiente de Malvinas, está tratando hoy con nosotros, que toda la mala preparación que ustedes tuvieron, digamos, toda la evidencia, ¿no?, es que se sostuvo en el tiempo básicamente por los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿no?, que tuvieron un papel muy destacado del lado argentino, ¿no?, básicamente.
Mirá, yo vi ataques aéreos. Vi ataques aéreos espectaculares. O sea, si vos salís de la guerra, fueron espectaculares. O sea, Harrier que perseguían a los Mirage, que el Harrier se detenía, el Mirage seguía de largo, daba la vuelta y lo pescaba detrás. O sea, era algo de película. O los Pampa atacando buques ingleses, que lo veíamos, y escuchabas el ruido.
Claro.
Entonces vos veías el Mirage por arriba desviando el fuego y vos veías al Pucará despacito, todo haciendo ruido, y le tiraba la bombita y se iba. Era espectacular. Si salías de la, o sea, si no estabas en la guerra, era espectacular.
Y Juan Carlos, entonces a ustedes los, digamos, caen prisioneros y los llevan a Madryn. Cuando llegan a Madryn, ¿cómo llegás? ¿Qué te pasa cuando llegas?
Mirá, cuando eso nos habían hecho la cabeza que la culpa, que el pueblo argentino no nos quería, no nos quería más, no nos quería ver.
¿Quién les hizo la cabeza a los militares?
Nuestros superiores. Ah. Y nos sentíamos culpables. También perder una guerra, ver que tu bandera en el pueblo que no está, hay una bandera inglesa, te duele. O sea, es algo que te parte el corazón. No lo podés describir. Y encima que te estén diciendo, sí, sos culpable vos, o sea, vos combatiste mal, por culpa tuya nos volvemos. Y aparte porque íntimamente yo también me quería volver. O sea, ¿me entendés?
Además era tu deseo, entonces como vivir con culpa, el deseo de querer irte.
Y yo lo que pensaba, digo, bueno, por lo menos mi familia me va a querer. Mis amigos no me importan, ya los perdí todo. Ya perdí todo, pero no importa, por lo menos mi familia sí voy a estar. Cuando llegamos a Madryn tuvimos un gran recibimiento. Entonces, digo, ¿viste? Cuando te pones a pensar, dices, no es tan así. Y bueno, después...
Pero fue distinto a Madryn, ¿no? ¿De Madryn a dónde te mandaron?
Campo de Mayo, que nos encerraron. Tuvimos discusiones con nuestro... O sea, la inteligencia argentina nos hacía preguntas del armamento inglés... o sea, que en realidad nos querían engordar un poco como para que no demos lástima cuando salíamos de ahí.
Y aparte, ¿engordar? Pues vos habías perdido y te engordaron.
Y yo comí esos tres días, creo que me comí la vida. Claro, comíamos todo el día y a cada rato.
Dijiste varias veces lo de la lástima. ¿Sentiste eso en la mirada de los otros?
No, la verdad que no sé qué sentí. O sea, yo lo que sentí fue... nos tienen escondidos... por un lado está bien que no nos larguen porque estábamos todos locos, o sea, también pensá eso, que creo que íbamos a morir unos cuantos en la calle por correr e ir a tu casa. Por un lado estaba bien, pero por el otro lado a tu familia no le avisaron, no te dejaban entrar, tu familia no sabía que vos estabas vivo. Yo les decía, yo estoy bien, no te podías comunicar, entonces también te sentías, mal. O sea, estaba en una contradicción. Y esto... Un general, un tarado, perdón. Yo no tenía los cordones de los borcegos. Entonces me dice, soldado, ¿dónde están los cordones? Le digo, señor, los ingleses me los sacaron en el barco y nadie me dio nada. Acá cuando vine nadie me dio los cordones. Estoy esperando que alguien me los dé para poder atarme mis borcegos. Y el tipo me miró y, bueno, se fue. El día de hoy estoy esperando que alguien me dé esos cordones. Uno a veces quiere un reconocimiento económico, un reconocimiento público. Yo estoy esperando esos cordones. Alguien algún día me lo va a dar.
¿Y esos borcegos tampoco eran de tu talle o sí, Juan Carlos?
Después conseguí...
porque está muy emocionado, Juan Carlos. Bueno, me parecía a mí interesante, Juan Carlos, vos me decías, no tengo una historia para contar, porque no te tocó el frente, pero es la historia de todos esos soldados que fueron a Malvinas y que representa un poco lo que les pasó ahí, cómo atravesaron la guerra, los que tuvieron. Además, es tremendo que uno tenga que decir la suerte de sobrevivir, porque hubo muchos caídos, y ustedes vuelven y vuelven en estas condiciones a ser maltratados por sus superiores, a una sociedad...
La sociedad te maltrató también, ¿eh? Ojo, o sea, yo cuando llegué estuve un mes sin salir prácticamente de mi casa. Estuve...
Deprimido,
la pasé un poco, o sea, contenido por mi familia. Pero después, bueno, empecé la actividad del profesorado, empecé a y escuchaba, no discutas con esto. ¿Viste cuando te hacen ese comentario por atrás? No discutas que está loquito, guarda que es un loco de la guerra. Y bueno, cuando escuché ese par de cosas, digo, yo no tengo que hablar de esto, yo no...
Sentías que era como un estigma, el loquito este, pues fue a Malvinas, no volvió
claro,
bien.
Claro, y vos cómo demostrás que no estás loco. O sea, cómo se demuestra, cómo alguien puede decir, no, mirá, no estoy loco, me gusta discutir de esto y me gusta poner mi bandera en este lugar y no por loco, sino porque pienso eso.
Y ahí te callaste la boca.
Y ahí me callé la boca, no hablé más, no, mis hijos prácticamente ni sabían que había sido excombatiente, no... en las escuelas donde trabajaba nadie sabía nada hasta que uno se enteró y bueno.
Como que escondiéndolo, ¿no? Lo que uno esconde, claro, esconde
no,
por...
No era vergüenza tampoco, pero no quería que se entere nadie.
Uh-huh. No querías tener problemas.
No querías tener ese problema de decir, bueno, si digo que esto es blanco, no, o sea, que es blanco porque lo digo yo. Aparte, discutimos, si tenés un tema
de... ¿Qué enseñabas en los colegios?
¿Cómo?
¿Qué enseñabas en la escuela?
Esto me pasó, todas las historias estas me pasaron en la primaria, porque fueron los primeros años donde yo ejercí. Entonces ahí yo no hablaba de nada. Ah. Entonces era como que no tenía mucho problema tampoco de... Porque los chicos son chicos, no había ese cuestionamiento. Pero, me olvidé lo que te iba a decir.
Bueno, en secundario, por ahí.
En el secundario, sí. Claro, algunos me decían, fue la guerra. Le digo, sí, sí. Me dice, ¿qué guerra? Y yo le decía, la de la independencia. Le digo, ¿qué guerra pudo haber? O sea, hubo un desconocimiento tan grande.
Claro.
Que no me puse la culpa porque era yo el profesor, ¿no? Pero...
¿Y qué enseñás en el colegio? ¿Qué enseñabas?
Enseñaba.
¿Qué enseñabas?
Matemática y después todo lo que es derecho, ciencia de la educación.
Hubo una historia con tu mamá, ¿no? Durante la guerra, que ella escribió una carta que se hizo muy famosa, ¿no?
Sí.
Porque hablaba un poco de esto que contabas cuando arrancabas, ¿no? Juan Carlos, de una familia de inmigrantes que venía de Italia después de la Segunda Guerra Mundial y que no, viene acá a escapar de la guerra. No sé si de la guerra, puede decir ya había pasado
la
guerra.
No vivir en un país amenazado con una guerra, un país pacifista.
Y termina con su hijo en Malvinas, ¿no?
Exactamente. Sí. Esa carta me la comentaron, porque nosotros no teníamos radio. Vinieron unos compañeros que estábamos a 2 kilómetros, del primer puesto al último, ¿no? Yo estaba en el último. Que habían escuchado una carta y que pensaban que era yo por cómo hablaba mi mamá. Mi mamá creo que tuvo miedo porque después la volvieron a llamar en Radio Mitre, no recuerdo el nombre, era muy famoso el periodista, no recuerdo el nombre, uno de pelo blanco.
Sí, el de la segunda mañana, Néstor Ibarra.
Néstor Ibarra
será.
No.
Mira.
Era muy particular la voz, ya falleció.
Quería sacar a tu mamá al aire para que leyera la carta.
Exactamente.
Y ella no se quiso dar
ahí. Miedo y... Claro, porque era la época de los militares.
Claro, sí.
Tenía miedo que me pasara algo a mí.
Claro.
O que tomen represalias, y bueno, no fue.
Decías de tus borseguíes, Juan Carlos, que no eran el número.
No era mi número.
No. El que te dieron cuando...
Los que me dieron cuando salí de acá. Después
saliste
de Buenos Aires, que nos llevaron a las Malvinas.
¿Tuviste 72 días con borseguíes que eran...?
No. Después conseguí porque tuve un principio de congelamiento y ahí conseguí los de mi número.
¿Principio de congelamiento? Porque estabas usando los zapatos que...
No, porque al estar parado, siendo guardia, estás parado y tal vez estabas parado en un charco helado y no te dabas cuenta de dónde estabas parado porque realmente no sentías los miembros inferiores, no los sentís cuando hace frío.
Claro.
Y bueno, tuve ese principio de congelamiento y bueno, llevaron al hospital, ahí, y bueno, y ahí me cambiaron los borcegos. Eso, bueno, nada más. No
y tuviste
nada.
20 años, digamos, de silencio, ¿no?
Sí,
llegaste
sí,
a Malvinas,
sí.
Te pasó eso.
Sí, sí. Es más, hay muchas cosas que no recordaba, no había forma, o sea, no... Es como el avestruz, no recordaba absolutamente. Es más, yo pensé que iba que fue otro, yo no era el que había ido. Es una autodefensa, supongo. Y después de 20 años, no sé por qué, de la nada empezaron a venir recuerdos, imágenes, no dormí por 5 días, prácticamente sin dormir. Y bueno, dije, bueno, acá voy a tener que ir a un psiquiatra y bueno.
Y a tratarlo y a poder sacarlo.
A poder sacar todo esto y bueno. Después mi familia también, pobres, claro, no me querían preguntar nada. Y en un cumpleaños, no recuerdo bien, en la casa de una de mis tías, tía Dora, no sé quién me preguntó, me dice, ¿podés hablar? Le digo, ¿quieren saber? Bueno, pregunten. Y ahí empezaron a preguntar y yo le... Claro, y cuando me contó, o sea, fue más tétrica la conversación, porque yo acá no estoy hablando cosas muy desagradables. No lo quiero contar tampoco, pero empezaron a contar y yo empecé a contestarle una por una. Y bueno, es como que ahí me largué y bueno, ya empecé a hablar.
¿Y te hizo bien?
Te hace bien y mal. Te hace mal porque los demás como yo no quiero dar lástima y no quiero que sufran tampoco, porque son mi familia, no quiero que sufran por mí. O sea, en el caso de mi familia es que no quiero que sufran por mí. Los demás no quiero que dar lástima. Yo soy un tipo normal, que fue una guerra y bueno, me tocó y ya está. Perdoné a todos los que me hicieron daño, también lo quiero aclarar, porque también uno a veces en esto de las charlas, que soy verborrágico, un compañero me pidió que haga una, sostenga una de, que sea testigo de un que lo habían estaqueado. Bueno, me citaron de la Defensoría del Pueblo para ratificar esa denuncia. Y me dice, ¿cómo sabes vos que este chico estaba estaqueado? Y porque yo estaba estaqueado al lado, por eso me di cuenta.
¿Estaqueado quiere decir...?
Estaqueado. Estaqueado es atarte, te atan los pies, las manos, sobre una lona, intemperie, frío, ¿no? Mojan la lona y te quedas ahí.
Como forma de castigo que forma te aplicaban tus propios superiores.
Claro.
Castigo en realidad es una palabra que no lo describe, es una tortura, ¿no?
Es una tortura.
De hecho, por eso también está planteado dentro, ¿no? Violaciones a los derechos humanos
estaban,
que ustedes sufrieron.
Estaban planteando un juicio de lesa humanidad.
Por las torturas que ustedes sufrieron.
Y de ser testigo tuve que ser denunciante y yo no quería ser denunciante. Bueno,
pero a vos te pasó.
Sí, no, sí.
¿Y por qué te castigaron?
Uno, porque estuve toda la noche sin dormir. Porque cuando me tocaba la guardia, tenía de guardia. Cuando me tocaba ir a dormir, estaban las alertas de posible desembarco. O sea que no dormí nada. Y tenía la campera toda llena de hielo. O sea, y eran las 7:00 de la mañana o algo así. Le digo al sargento, bueno, eran ignorantes también, ¿no? Digo, bueno, ahora me voy a dormir. No, no te puedo ir a dormir. Sí que me voy a ir a dormir. Y bueno, ahí empezamos a discutir. Pero como nosotros teníamos un arma, nos empezamos a pegar patadas. Entonces, patada va, patada bien. Y bueno, porque yo era el soldado, me tuvieron que castigar.
Y te estaquearon.
Y me estaquearon. Después otra fui a buscar un...
¿Y ahí sufriste el principio de congelamiento?
No. Después otra, la primera fue porque un chico de las 63, en ese momento eran chicos, no habían tenido... instrucción militar. Prácticamente estuvieron 2 meses y lo llevaron allá. Se había ido al pueblo a buscar algo de comida, no sé qué, y le tocaba la guardia. Y bueno, yo me mandé a buscarlo. Yo no iba a yo tenía claro que no tenía que comer nada de lo que era del pueblo porque le tenía desconfianza a lo que nos podían llegar a dar, ¿no? La gente que envenenara algo. Me perseguía con eso. Lo fui a buscar. Y justo me crucé con el capitán de la compañía. No, se lo saludé, me saludó, todo bien. Y después me dice, Batalla, lo voy a tener que estaquear. Bueno, estaquear.
¿Y cuánto era?
Eran 2 o 3 horas. Lo que pasa es que la última estaqueada mía fue cuando hubo un ataque aéreo y seguía ahí atado. Entonces, al teniente este que me estaqueó, le digo, pero si nosotros nos morimos, ¿ustedes quién nos defienden? Porque nosotros somos los que estamos. Aparte, estaba re loco, estaba mal. Digo, tengan cuidado porque ustedes van a estar adelante. Va, le digo, no, ustedes siempre están atrás. Pero nos podemos dar vuelta. Algo así le dije. Como diciendo, no me jodas, no.
No, bueno, es que claro, es terrible. Son historias
estábamos,
de torturas a sus soldados.
La verdad, estábamos
soldados,
muy,
sí.
Muy locos.
¿Y te puedo preguntar por tus hijos con todo
hermosos.
Este tiempo? Cuando empezaste a contar todo.
Me alejé, me fui... Mar Azul, o sea, hicimos unas casas con un amigo que me pude escapar de mi casa para que no me vean así. Entonces, ese fue mi escape y no me vieron, creo. No, ya me vieron y no me di cuenta, pero no quería que me vieran así. Entonces, me fui.
Pero es seguro, Juan Carlos, que para ellos es importante que empieces a compartir con ellos este proceso que decís que te hace bien y mal, pero seguro que a la larga te va a hacer más bien que mal.
Yo quiero que el proceso sea de paz, de prosperidad, de tranquilidad. Yo ya perdoné y no quiero que... Porque al contarlo vos generás bronca del otro. O sea, si vos escuchás que a tus soldados...
Lo estaqueaban sus superiores de esa manera, claro que sí, Juan Carlos... Es muy doloroso.
Terminás odiando.
Y vos no querés eso.
No.
Bueno, pero también uno te escucha y te escucha sereno, te escucha alguien que...
Sí, pero me da bronca.
Ponerte mal, ¿cómo no te vas a poner mal? Es un poco esta guerra tremenda, ¿no? Que ocurría hace 37 años con todos estos... bueno, situaciones en las cuales los mandan mal preparados y a ser torturados por sus propios jefes. Una cosa, claro, una locura. Y una sociedad que además después termina enojada porque había sido engañada. O sea, para la verdad es que uno mira y piensa en los veteranos y dice, bueno, mirá todo lo que sufrieron. Porque no solo sufrieron la guerra, sufrieron a sus superiores y sufrieron una sociedad que después ya no quería escuchar tampoco.
Exacto,
¿no?
Eso sí, sí.
Y,
sí.
Y después vino todo el tema de... la democracia y pensar lo que había sido el terrorismo de Estado, y nadie pensó, o sea, como que en ese proceso de pensar todo lo que había pasado durante la dictadura, costó mucho tener un lugar de escucha también para los veteranos y ponernos a pensar como sociedad lo que les pasó a ustedes, ¿no?
Y es un reclamo, o sea, íntimamente yo le una vez mandé un mail a una comisión, un presidente de comisión del Congreso, ¿no? Uh-huh. No recuerdo quién era. Y bueno, parece que fui agresivo y bueno, me citó. Y hablé con la comisión, una comisión.
No creo que haya sido agresivo. Uno te escucha, Juan Carlos, yo no te creo, me parece. Bueno, pero...
No, en el mail. En el mail
no sé.
En las palabras
escucho,
soy un poco más agresivo.
Yo te escucho y no te escucho más como un profesor de colegio hablar que como una persona enojada y agresiva.
Escribiendo soy un poco. Bueno. Me citó y bueno, le dije que... que estaba, ¿por qué reclamaba? ¿Qué reclamaba? Le digo, que alguien nos reciba.
Claro.
O sea, nosotros llegamos escondidos. Ahora reciben a 100 personas, a 100 soldados. Yo no estoy en ningún centro de veteranos ni nada. Que nos reciban, que alguien, que, o sea, que nuestro país, no para que nos aplaudan, que digan, bienvenidos, llegaron a su tierra. Si hicieron las cosas mal, los perdonamos. Si hicieron las cosas bien... les agradecemos.
Hicieron lo que pudieron también, Juan Carlos.
Si hicieron lo que pudieron, o sea, algo que alguien nos diga, bueno, a todos, sí. Nos junten a todos y decir,
te pasaste
bueno.
72 días en Malvinas.
Exacto.
Claro. Gracias, Juan Carlos.
Bueno,
Juan Carlos Battaglia, excombatiente.
Espero no haber aburrido.
¿Cómo? No, al contrario, nos conmoviste.
Gracias
a todos.
Por venir.
No, disculpe, a veces soy medio
gracias.
Salame.
Gracias,
bueno,
Juan Carlos.
Bárbaro.